Saludamos en este espacio de entrevista esta mañana al portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran. El ayuntamiento, como suele ser habitual en la ciudad, lleno de actividad. Por delante ya el debate de los presupuestos. Otros asuntos que también son noticias estos últimos días por cuestiones municipales que acaban en los juzgados y también un plan que anuncia el alcalde para defender el comercio local tradicional, prestando especial atención a los controles en algunos de los comercios regentados por inmigrantes. De todo ello hablamos con nuestro invitado esta mañana. Gorka Urtaran, egunon, muy buenos días.
Egunon, muy buenos días.
Bueno, no sé si está sorprendido por la imputación del técnico municipal, Enrique Ruiz de Gordoa, en esa investigación que ha decidido abrir la Fiscalía en relación con las bonificaciones por el alquiler del Iradier Arena.
Totalmente sorprendidos, ¿no? Porque a Enrique Ruiz de Gordoa le conocemos desde hace muchos años, ha trabajado por esta ciudad con tres alcaldes, como son José Ángel Cuerda, Alfonso Alonso y Pachi Lazcoz. Siempre ha sido un técnico magnífico, que lo que ha pretendido es lograr que la actividad cultural fluya en esta ciudad, y desde luego que estamos muy sorprendidos por esta imputación, ¿no? Esto se debe fundamentalmente a esta guerra fratricida que tienen el Partido Popular y el Partido Socialista en Vitoria, que están constantemente llevándose a los tribunales, y también a esa manía que tiene el señor alcalde, el señor Maroto, de poner a los técnicos municipales como verdaderos escudos humanos. Y desde luego que ante esto nosotros nos rebelamos, estamos absolutamente en contra, primero, de judicializar la política municipal, porque va en contra de los intereses de los vitorianos y vitorianas, y en segundo lugar de que alcaldes como el señor Maroto ponga a los técnicos municipales como escudos humanos, bien en el caso de las tasas de Iradier Arena, bien en el caso de la planta de recogida de
Gardelegi, que también puede llegar a la Audiencia Nacional,
o bien incluso en otras cuestiones como ha sido pues la pérdida de subvenciones en materia de empleo, ¿no?, que achacó a técnicos municipales. Yo creo que los técnicos municipales son unos profesionales como no hay en otra administración, especialmente el caso de Enrique Ruiz de Gordoa, al que le mando un fuerte abrazo en nombre del Grupo Nacionalista, y desde luego que lo que no se puede hacer en política es estar todo el día a la gresca, a la bronca, y llevar cualquier asunto municipal a los tribunales para ver si así le pongo un palo bien gordo en la rueda de mi adversario político.
¿Qué pasa, señor Urtaran? ¿Que no funcionan los mecanismos de debate, de comisión, de intentar arreglar este tipo de disputas de forma interna en el ayuntamiento?
Mire, en el caso de las tasas de arena está más que claro cuál es el asunto. El Partido Popular aplicó unas bonificaciones a empresas que realizaron eventos en la Iradier Arena que no estaban contempladas en la normativa. Eran bonificaciones ilegales. Ojo, lo mismo que hizo el Partido Socialista cuando gobernó. Entonces, esto es evidente que hay que aclarar, ya se sabe cuáles fueron las empresas o entidades beneficiadas, ya se saben en qué importe y por qué conceptos. Esto lo hemos elevado al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Yo creo que trasladarlo, como digo, a la justicia es un grave error. A partir de ahí, no me extrañaría que un día nos levantemos y conozcamos que tanto el señor Lazcoz como el señor Maroto han sido imputados en esta causa, porque ambos han sido los máximos responsables de gobiernos municipales que han aplicado bonificaciones ilegales en el uso del Iradier Arena.
Ustedes proponen como grupo municipal que se fijen unos criterios objetivos a la hora de bonificar a las empresas, es decir, que todas estén en igualdad de condiciones si quieren alquilar ese espacio de la Plaza de Toros.
Es así. Está claro que pagar 17.000 euros, como estaba previsto en la ordenanza anterior, por el uso de un día del Iradier Arena, evidentemente es un precio nada competitivo, ¿no?, en la situación económica que vivimos. Y yo creo que hay que ajustar los precios del uso, no solo de Iradier Arena, sino de otras instalaciones municipales, a la coyuntura económica actual, para que así pueda tener actividad la ciudad. Y eso es lo que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco ni va a acudir a los tribunales, ni va a hacer de esto una bronca política. Va a intentar dar soluciones a la ciudadanía, y va a intentar que el Iradier Arena, que, en fin, tiene una composición que desde luego no invita a que sea un establecimiento versátil, ¿verdad?, ni de multiusos, pero que podamos sacarle el máximo provecho posible, y partiendo también de unas tasas que sean razonables. A partir de ahí, se pueden establecer contratos de patrocinio en manera excepcional. Sin embargo, lo que para nosotros era algo excepcional, para el Partido Popular está siendo norma, y por eso lo que pretendemos es que la propia ordenanza municipal recoja los criterios objetivos y técnicos para que se conozca qué empresas se pueden beneficiar de estas bonificaciones y evitemos este tipo de episodios tan lamentables para la ciudad.
Se trata, en definitiva, de preservar y defender los intereses de la ciudadanía, porque
siempre
es dinero público que no entra en las arcas públicas, después de que se ha gastado desde ahí.
Dinero público que no entra, actividad que no se genera en la ciudad y también esos retornos que puede tener la realización de estos actos, ¿no? Insisto, creemos que la mejor forma de actuar es ajustando la ordenanza municipal, en este caso a unos precios competitivos que permitan obtener unos ingresos a la ciudad, que permitan actividad en el propio Iradier Arena y que además quede muy claro quiénes y cómo se pueden acoger a las bonificaciones para evitar, como digo, estos episodios que estamos viviendo lamentablemente en Vitoria-Gasteiz. Uh-huh.
Cuestiones que se judicializan, comisiones de investigación, mañana nueva reunión de la comisión de investigación creada a instancias de la oposición, esta vez sí, para intentar aclarar el contrato de los locales de la calle San Antonio, un contrato que se dicen beneficia, y así parecen evidenciarlo los datos, al propietario, a Gonzalo Antón. ¿Cree que con el acuerdo que han conseguido el alcalde y el propietario se ha restablecido de alguna manera ese equilibrio económico que reclamaba su grupo sobre este contrato?
Yo al respecto quiero decir dos cosas. En primer lugar, que la negociación era posible, tal y como planteábamos desde el Partido Nacionalista Vasco. Lo primero es negociar, en este caso, con el empresario propietario de esos locales para restablecer el equilibrio, digamos, económico en ese contrato que era absolutamente leonino. Y era leonino porque todo lo bueno se beneficiaba de ello el empresario y todo lo malo caía a espaldas del ayuntamiento y, por tanto, de los vitorianos. Y yo creo que era posible la negociación, como se ha visto que ha sido posible, ¿verdad? Y por otro lado, valorando el esfuerzo que han hecho ambas partes, nos parece insuficiente porque se sigue manteniendo la cláusula penal. Es decir, el ayuntamiento todavía sigue estando obligado a permanecer durante 20 años en ese local a costa de una indemnización en caso de rescisión unilateral. Y esto nos parece que es lo que hay que evitar, que el ayuntamiento pueda abandonar, digamos, o rescindir el contrato sin tener que pagar una indemnización por ello.
¿Pero qué más se puede hacer desde esa comisión de investigación para cambiar esas condiciones?
Bueno, lo que se puede hacer es depurar las responsabilidades políticas, que también las tiene el señor alcalde, el señor Maroto, y también el exalcalde Alfonso Alonso, porque modificaron las condiciones de un contrato cuando no eran los competentes para ello. Y yo creo que esto la ciudadanía también tiene que conocer por qué se hizo así, por qué se hicieron las cosas tan mal y por qué un exalcalde modificó las condiciones a peor para Vitoria de un contrato cuando no era el competente para ello. Yo creo que hay que hacer otro modelo de política y eso pasa también por una mayor transparencia y también por conocer por qué se hicieron las cosas mal, no solo para depurar las responsabilidades políticas, sino también para no caer en los mismos errores en el futuro.
Transparencia, código ético, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se va a sumar, en principio así se ha decidido de forma inicial, a ese código ético que se quiere extender a los ayuntamientos vascos. Más allá de una declaración de principios, ¿para qué puede servir ese código ético en casos como estos de los que estamos hablando?
Pues evidentemente para cumplir uno de los principios fundamentales que recoge ese código, que es la rendición de cuentas. Cualquier político tiene que explicar por qué hizo y por qué tomó decisiones que pueden ser en este caso desafortunadas y desacertadas para la ciudad. Y en este caso, si el alcalde Maroto está planteando, como plantea Eudel, porque no es una iniciativa, quiero recordar, del alcalde de esta ciudad, sino es una iniciativa de Eudel, un código ético de conducta, supongo que también aceptará uno de los principios recogidos en ese código, que es la rendición de cuentas, y pedirá a su compañero Alfonso Alonso que acuda a la comisión de investigación para explicar a los vitorianos y a las vitorianas por qué firmó un contrato como el de San Antonio.
Pocas posibilidades de ver al exalcalde Alfonso Alonso por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ayer mismo no lo decía el secretario general de los Populares Vascos, Iñaki Oyarzabal.
Pero entonces es poco creíble la apuesta que hace el Partido Popular por la transparencia y por ese código de buena conducta política, ¿no? Entonces sí que es posible que el papel que nos va a presentar el viernes quede en papel mojado el próximo día cuando queramos que el exalcalde, en este caso Alfonso Alonso, comparezca a la comisión de investigación. Que le comparezca para que explique por qué hizo las cosas como las hizo, no para que fuese esto una caza de brujas, ¿no? Y desde luego que espero que el Partido Popular, en este caso el señor Maroto, también exijan a su compañero Alfonso Alonso el que rinda cuentas tal y como se recoge en ese código de conducta que quiere aprobar este viernes.
Vamos a hablar de los presupuestos, porque es el trabajo que tienen difícil y duro para los próximos meses por delante en el ayuntamiento. Ya sabemos que van a contar con 4 millones menos de presupuesto para el próximo año, que los impuestos se quedan como están, se congelan, pero hoy el alcalde podría anunciar un aumento de las tasas que pagamos por algunos servicios municipales. ¿Su grupo estaría de acuerdo con ese aumento de las tasas o esa actualización del coste de las tasas?
Bueno, a este respecto yo lo que quiero decir es que parece que el señor Maroto renuncia a que Vitoria pueda tener más recursos económicos. Prefiere seguir la receta de Madrid, del gobierno de Rajoy, de recortar el gasto, de recortar las políticas y servicios públicos, en vez de esforzarse por lograr mayores recursos económicos. Lograr mayores ingresos para la ciudad no significa subir los impuestos. Puede ser también lograr una mayor implicación de otras administraciones con nuestro municipio. Me explico. La administración del Estado, por ejemplo, está ninguneando claramente a nuestro territorio histórico y a nuestra ciudad. Este ejercicio, el 2013, los vitorianos vamos a pagar en concepto de cupo 113 millones de euros a Madrid. Y tan solo vamos a recibir 138.000 euros. Vamos a destinar más de 400 euros per cápita y tan solo vamos a recibir unos pocos céntimos. Yo creo que se puede mejorar la aportación que hace Madrid a Vitoria-Gasteiz y al conjunto de Álava. Y así se lo pedimos al alcalde en el mes de julio. Sin embargo, parece que poco o nada ha hecho a este respecto. Y evidentemente ahora nos presenta unas cuentas que suponen recortes en las políticas públicas. Pero además, yo diría otra cosa. La política, como usted está diciendo, económica que plantea, plantea un debate tramposo. Porque el alcalde está hablando de que las familias y los pequeños comercios no pueden pagar más impuestos. Yo le pregunto al señor Maroto, ¿está en condiciones de afirmar que las familias y los pequeños comercios no van a pagar más el año que viene por la tasa de basuras, por la tasa de aguas, por el carné de las piscinas, de la Aurescola o del centro de atención diurna de personas mayores o por el billete del autobús? No, no lo puede confirmar, porque evidentemente está planteando un debate tramposo. La política fiscal en Vitoria-Gasteiz no solo está compuesta de impuestos, también lo está de tasas y de precios públicos. Uh-huh. Y es aquí donde probablemente quiera meter mano.
Hoy podríamos conocer esa propuesta. Está convocada en principio la rueda de prensa para comunicarlo. ¿Su grupo estaría de acuerdo? ¿En que se subieran o a la hora de negociar sería un obstáculo en la negociación presupuestaria?
Bueno, tendríamos que ver cuáles, primero, los documentos, tanto de ingresos como de gastos. Tendríamos que ver si el presupuesto de gastos recoge todas las políticas que nos parecen esenciales para Vitoria-Gasteiz en 2014. Y a partir de ahí, si vemos que es insuficiente, tendríamos que ver cómo incrementamos los recursos económicos en la ciudad.
¿Cómo se pueden incrementar?
Efectivamente, ahí es lo que quería ir yo. Los recursos económicos en la ciudad no solo se pueden incrementar subiendo los impuestos a los vitorianos, también se pueden incrementar ganando o logrando una mayor implicación, en este caso, de otras administraciones. La Administración del Estado va a destinar a Álava en los presupuestos del 2014 la cantidad más baja de la última década. Y nosotros creemos que hay margen para que el alcalde se remangue, vaya al Madrid, hable con sus compañeros de partido y logre una mayor financiación para Vitoria-Gasteiz. Y así evitar que tengamos que subir los impuestos, que tengamos que subir las tasas, que tengamos que subir los precios públicos y que además no tengamos que hacer ningún recorte en las políticas públicas.
Ustedes exigen más compromiso al Partido Popular para que en Madrid reclame más inversiones en Álava y el Partido Popular dice que es el gobierno vasco, gobernado por los yelchales, los que discriminan a Álava a la hora de hacer las inversiones.
Pero mire, ese es un mito que se va a caer y hoy mismo le hemos solicitado la comparecencia al alcalde para hablar sobre este asunto que cae por su propio peso. Vitoria-Gasteiz recibe este año, solo este año, 30 millones de euros del gobierno vasco para el desarrollo de muchos servicios y competencias que son municipales, que no son autonómicas. Y ahí tenemos, por ejemplo, la estación de autobuses. Tenemos la reforma de la avenida del Partido Popular, que nos está costando un dinero a los vitorianos. Tenemos la reforma del Palacio de Europa o tenemos el Centro Cívico de Salburúa. Estas cuatro inversiones que estoy mencionando no son competencia del Gobierno Vasco, son competencia municipal. Y aún así están financiadas al 100% por el Gobierno Vasco de Íñigo Urkullu. 30 millones de euros el Gobierno Vasco para Vitoria. 138.000 euros el Gobierno de Rajoy para nuestro municipio. Esta es la diferencia. Está claro, los datos no mienten, son objetivos. Quien maltrata a Álava, quien maltrata a Vitoria es el Partido Popular del señor Rajoy. Y ante esto, el señor Maroto no está haciendo absolutamente nada. Ahí es donde tenemos que incidir, ahí es donde tenemos que poner y pisar el acelerador para que Madrid reconozca de una vez por todas que también existe Vitoria y Álava y que también tiene que aportar al progreso y al desarrollo de nuestra ciudad.
¿Y el Gobierno Vasco va a garantizar para el próximo año la cuantía completa para el pago de las ayudas de emergencia social?
Ojalá sea así. Nosotros lo hemos exigido de esta manera, pero también la gente tiene que tener claro una cosa. Las ayudas de emergencia social por ley tienen límite presupuestario. Así lo definió no solo el Partido Nacionalista Vasco, sino fundamentalmente el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los que votaron a favor de esa ley. Y el Partido Socialista y el Partido Popular dijeron en el Parlamento Vasco que las ayudas de emergencia social tienen límite presupuestario, que están ajustadas a una partida que en el momento en que se acaba la prestación. Y que para eso hay otra prestación, que es la de renta de garantía de ingresos, que eso es un derecho subjetivo que tenemos todos los ciudadanos y que por ley el Gobierno Vasco está obligado a cumplimentar.
Sí, pero ha tenido que ser el Ayuntamiento quien cubra desde el pasado mes de agosto la cuantía de esas ayudas de emergencia social en la ciudad.
Lo ha sido así y yo reconozco que quien tenía que haber pagado ese dinero es el Gobierno Vasco, y así se lo hemos exigido también desde el Grupo Municipal del PNV en hace escasas semanas en el Pleno Municipal. Pero ojo, también no nos hagamos trampas. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz siempre ha complementado las ayudas de emergencia social cuando se ha agotado el presupuesto autonómico. Siempre lo ha hecho. Lo hizo en época de cuerda, lo hizo en época de Alfonso Alonso, lo hizo en la época de Pachi Lazcoz, y ahora no entendemos por qué no lo vamos a hacer en la época de Javier Maroto.
Pero, de todas formas, no sé si usted, como miembro de su grupo, que dio el apoyo al gobierno de Javier Maroto para aprobar los presupuestos, está de acuerdo en que haya unos trasvases de partidas presupuestarias en este caso, por ejemplo, y ayer conocíamos la denuncia, desde la partida destinada a cooperación al desarrollo para pagar esas ayudas de las AIS. ¿Esto está justificado?
Totalmente justificado. Mire, la política es el arte de lo posible y a veces de lo imposible. Tenemos unos presupuestos que son los que son y unos recursos que son 40 millones de euros inferiores a los que teníamos en el ejercicio anterior. Tenemos una necesidad como que es el pago de las ayudas de emergencia social a vitorianos y vitorianas que están residiendo en nuestro municipio. Y evidentemente no les podemos dejar tirados y hay que atender esas necesidades. Para ello tenemos que detraer recursos de otras partidas económicas, porque el dinero no se hace solo, no sale de la pared. Y evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo para poder detraer ese dinero necesario, que son casi 2 millones de euros, para el pago de las ayudas. ¿De dónde lo obtenemos? Lo obtenemos de otras partidas municipales, no solo del Departamento de Asuntos Sociales, sino también de otros departamentos.
¿Como por ejemplo, señor Urtaran?
Pues el departamento de lo que son de Hacienda, el departamento de Promoción Económica, el departamento de Educación, son departamentos que tienen remanentes, porque las contrataciones han sido inferiores a lo que en principio se preveía, ¿no?
Pero no parece que la ayuda a la cooperación tenga remanentes, cuando estamos hablando de cantidades ya de por sí es muy escasas.
En este caso lo que estamos diciendo es que la parte de cooperación es una parte pequeñita, tan solo son 300.000 euros de los 2 millones de euros que hay que poner para complementar las ayudas de emergencia social.
Sí, pero que supone mucho dinero para las ONGs.
Supone dinero, pero también yo le digo una cosa, todos los programas de cooperación están garantizados. Y también le digo, si no es posible este acuerdo de 300.000 euros, probablemente el recorte a la política de cooperación habría sido muchísimo mayor. Si no hubiese habido acuerdo presupuestario, en Vitoria no estaríamos hablando de que la cooperación está recibiendo 2 millones de euros, sino que estaría recibiendo probablemente 300.000 euros como recibió en el 2012. Yo creo que es justo reconocer que ha habido un avance importante durante el 2013 gracias al trabajo del Partido Nacionalista Vasco en materia de cooperación, que hemos recuperado todas las políticas de cooperación, que a pesar de este recorte que usted anuncia y que yo reconozco porque esto es así, se mantienen todos los programas de cooperación abiertos, los que están abiertos y los que se van a abrir durante el 2014, y que evidentemente se ha hecho un esfuerzo para pagar las ayudas de emergencia social a costa de todos los departamentos, entre otros de cooperación, pero insisto, en un porcentaje muy pequeño frente a lo que aportan otros departamentos del Ayuntamiento.
¿Qué le parece ese plan que anuncia el alcalde en defensa del comercio local tradicional y que va a suponer un control más exhaustivo en los locales de kebabs, locutorios de inmigrantes o bazares chinos?
Yo lo que creo que es que hay que respetar la normativa siempre. Lo dijimos el otro día también en el propio ayuntamiento. Nosotros nos consta que hay algunos bazares, en este caso en la ciudad, que no cumplen con las normas de accesibilidad o de seguridad, o tampoco con las normas establecidas en el etiquetado de los productos. Yo creo que todas las personas deben tener las mismas oportunidades, las mismas condiciones, los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones a la hora de implementar un negocio o un comercio en la ciudad.
Pero es necesario un plan específico, es decir, los controles que llevan los inspectores del DEMSAC, por ejemplo, u otro tipo de departamentos, y que se aplican todos los comercios, ¿no son suficientes?
Es evidente que hay que hacerlo, y parece que no son suficientes cuando estamos estamos viendo que en algunos comercios no se cumplen ni las normas de accesibilidad ni las normas de seguridad. Y esto lo que tenemos que hacer es que todo el mundo pueda competir en las mismas condiciones y que además todos los ciudadanos que accedemos a estos locales tengamos la garantía de que tenemos o que se cumplen las normas de accesibilidad, de seguridad y todo, sobre todo de lo que es la calidad de los productos. Pero ojo, esto no se puede convertir en una caza de brujas hacia una comunidad concreta. Ese no es el estilo del PNV.
Que a veces este tipo de debates, señor Urtaran, acaban teniendo esas pinceladas, ¿no?
Evidentemente, y ahí es donde quería ir yo. Nosotros no estamos planteando el cierre de ningún comercio de la ciudad. Nosotros lo que estamos planteando es que se cumpla la normativa y que todos actúen en igualdad de oportunidades, con las mismas condiciones, con los mismos derechos y también con las mismas obligaciones. Y aquellos que no cumplen, se les forme, se les oriente para que cumplan la normativa. Porque si no, estaríamos haciendo una discriminación frente a aquellos que están cumpliendo con respecto a los que no cumplen. Y en esto me parece, creo que es bastante grave. Oportunidades para todos, condiciones las mismas para todos, pero evidentemente que todos cumplan las mismas obligaciones y con la misma normativa.
Las 9 de la mañana, Gorka Urtaran, portavoz del Grupo Yeltzale en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Eskerrik Asko.
Suei.
Agur.